Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bueno, arrancamos ya con el repaso de lo que fue el octagonal de CONCACAF en el Rommel Fernández. Paco, empate entre México y Panamá. Flojito primer tiempo del equipo de Martino. Mejoró muchísimo después en el segundo con los cambios.
Así es, Ricardo, un gusto saludarte a ti, a Pietra y a Toño. Sí, mejoró mucho, no solo en el cambio de Funes Mori, o la salida de Funes Mori y el ingreso de Henry Martín, el ingreso de Guardado, de Córdoba, le dio mucho empaque al equipo, mucha claridad en ataque. De hecho, dominó ampliamente en la segunda mitad, no hubieron llegadas de Panamá en el tiempo complementario. Estuvo muy cerca Corona de empatar, después conseguiría el gol. Una gran atajada de Mejía en un disparo de Córdoba, en fin, termina siendo un empate.
Lo repasamos a detalle un poquito más tarde, Paco. Sí. Estamos con la victoria de Estados Unidos como visitante ante Honduras en un partido que parecía que se complicaba, que termina resolviendo el equipo de Berhalter. 5 puntos de los primeros 9 en la eliminatoria. Necesitaba rápido nada más, Toño, pues esto, ¿no? Una confirmación de que acá está Estados Unidos.
Buenos 45 minutos para cerrar el partido. Lo mejor de Estados Unidos en el octagonal hasta el momento, Rich.
No sé si es lo mismo para México en ese complemento. No levanta Costa Rica, Pietra. Lo ganaba muy temprano ante Jamaica, que es lo más flojito hasta ahora del octagonal. Lo terminó empatando a 1.
Sí, muy flojita la selección de Costa Rica. Jamaica es otro de los abocados a no clasificar a la Copa del Mundo. Pero Costa Rica también, con lo que le hemos visto, la verdad es que esta selección, sí, se está haciendo vieja.
Y apareció Canadá, el llamado por todos. No había sido buena su presentación en casa contra Honduras, sobre todo en el primer tiempo. Recibió ayer a El Salvador, 3-0 el triunfo para el equipo de Hartman, que también tiene 5 de los primeros 9 puntos, que no ha perdido, que saca su primera victoria en el octagonal, una de las selecciones llamadas a ser probablemente la sensación de la eliminatoria y de volver a una Copa del Mundo a la que solo ha asistido en una ocasión. México 1986 parece ya lejos. Así está el grupo de momento. México manda con los primeros 7 puntos de 9 disputados. También invicto Canadá, Estados Unidos, Panamá todavía no ha perdido. Igualmente tiene 5 para completar esos 4 que estarían en la pelea por la Copa del Mundo. Costa Rica con 2, Honduras se queda con 2. Debutó en casa y perdió después de haber sumado esos 2 puntos de visita. 2 puntos para El Salvador. Y sí, el conjunto de Jamaica está en el fondo con 1 punto. Así está la encuesta hoy en @foodpicante. ¿Por qué México es de momento el mejor equipo de la o del octagonal de la eliminatoria en CONCACAF? Participen con nosotros. México es muy bueno, el resto es muy malo, malísimo, flojo, el adjetivo que ustedes quieran poner. Arrancamos ya. Fútbol Picante.
No, porque la eliminatoria es un camino largo, hay 8 equipos que van a pelear de 14 fechas, recubrimos 3 recién.
7.9 buenos puntos, creo que.
Pero hemos visto a Panamá que intenta jugar otro fútbol. Yo creo que hoy fue un partido muy duro para un buen equipo. La verdad que fue muy positivo, buenas positivas. Lo planificado para México es ganar todos los partidos. Por supuesto que no siempre sale como uno quiere. El rival también juega, pero Martino siempre califica los partidos para tener los 3 puntos. Perfecto, después lo estamos muy bien, muy adaptado a que no se le dé gol, es normal que pueda pasar en cualquier jugador.
Sí, el fútbol a veces te tocan estas rachitas malas y hay que seguir adelante, pero siempre voy a ser criticado, siempre, y lo entiendo, no es nada que me quita el sueño de seguir en la selección.
Raúl es un jugador que desde el minuto uno del ciclo de Gerardo estuvo con nosotros. Fujimori y Henry también son todos jugadores de este proceso. En su momento Tata definirá y verá quién jugará, quién no jugará. Eso queda tiempo para ser tenido, indudablemente.
Bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos arrancando las próximas dos horas. Repaso completísimo de la eliminatoria en CONCACAF. Ya veíamos rápido los resultados del día de ayer. Se han jugado los primeros tres partidos. Próximo mes, así de rápido, ya vendrán otros tres encuentros y estaremos más o menos a la mitad de la eliminatoria. 14 partidos se disputan en este formato nuevo para estar en la próxima Copa del Mundo. Con Paco, con Pietra, con Toño Valle, ya los escuchaban a todos. Al ratito Recules Gómez, seguramente con cuello parado y sacando pecho porque apareció Estados Unidos. ¿Cómo está la encuesta, Paco? Es muy tajante la pregunta que estamos haciendo hoy en redes sociales, @FutPicante para la gente. ¿México es muy bueno o los demás son muy malos?
Ricardo, qué gusto saludarte, lo mismo a Pietra y a Toño. Para mí el nivel de la CONCACAF ha subido constantemente. Es un nivel en este momento el más alto quizás de lo que yo haya visto en los últimos años. Pero México ha hecho bien las cosas. A secas ha hecho bien las cosas y a secas mejor que los demás. O sea, si le quieren poner es malo, malísimo, el peor de todos, puede ser. El nivel de la CONCACAF es lo que es. Yo veo a México como líder, pero tampoco es para espantar a nadie, ¿eh?
Es que no sé si es el debate, Pietra. El nivel está claro y viendo los tres primeros partidos de la eliminatoria, pues se ha emparejado. El asunto es si se ha emparejado hacia arriba, es decir, todos han crecido, o si se ha emparejado hacia abajo y más bien ha decaído el nivel de los que estaban antes un poco más arriba.
Mi querido Ricky Push, un abrazo también para Paco y para Toño. Yo creo que hacia arriba. Si vemos a la selección de Canadá, si vemos a la selección de Panamá, que la vimos ayer, con una selección renovada en varias de sus posiciones. Si vemos obviamente a Estados Unidos, que ya después del sufrimiento de arranque, porque tiene muchos jóvenes, puede empezar a tomar su camino. Me parece que el nivel se ha elevado hacia arriba. Y si tomamos en cuenta que de los partidos que van hasta ahora, ha habido una buena cantidad de empates, nos habla del nivel bueno que hay ahí de esta eliminatoria de CONCACAF, que de repente la menospreciamos mucho. Pero también estoy de acuerdo, es que México ha sido mejor, pero a secas, y esta eliminatoria es así, te metes a Centroamérica y es bien difícil. Yo por eso insisto en que como sea, pero hay que sumarle, y México ha sumado y es el líder.
Ya vamos viendo a detalle mucho más lo que pasó en el Rommel Fernández ayer en el empate a uno. El segundo tiempo, Toño, ¿cómo andas? ¿Es lo mejor que le vimos en esta ventana FIFA a la selección mexicana, tomando en cuenta los tres partidos, el segundo tiempo ayer ante Panamá?
Sí, pensaría que sí, Rich, justo saludarte, y a Pietra y a Paco también, por supuesto, sí. Un equipo que ha tenido altibajos, no solo en esta eliminatoria, ¿no? Porque en Copa Oro me parece que le ocurría una situación muy, muy similar. Le falta encontrar consistencia. Y después de ser superado en la primera parte por Panamá, porque me parece que lo hace muy bien el equipo panameño, sí, dejando ir la pierna en algunas ocasiones, pero en general compitiéndole en lo físico, México entiende que en la banca tiene elementos para cambiarle la cara al juego, ¿no? A diferencia de Panamá, que prácticamente utiliza el mismo 11, además, a lo largo de estos tres partidos, ¿no? Entonces, desgastado físicamente, se voltea a la banca. Guardado, me parece, de lo mejor que vimos de México en general en estas tres primeras jornadas. Muy bien lo de Córdoba y lo de Henry Martín también, otra vez poniendo ahí, ¿no?, algún tipo de incomodidad en la presencia de Funes Mori en el 11 inicial, porque me parece que Henry también lo hace bien, ¿no? Pero así como hablamos que Estados Unidos cierra bien su compromiso,
Corona,
¿no?,
Toño,
me parece que México hace lo mismo. Ah, Corona también tendríamos que ponerlo, sí, de acuerdo, Paco. Sí, Paco, Corona, de acuerdo.
El partidazo de Corona.
Sí.
Del que se venía hablando mucho, ¿no? Si Corona estaba realmente en su mejor nivel, de hecho lo cuida en ese primer partido contra Jamaica, porque pues prácticamente no había jugado en la temporada a la espera de que se concretara algún tema de la salida. Se habló mucho en redes sociales, Pietra, ayer, una vez que se confirma la alineación y tal, se empezó a hacer mucha polémica de si era el mejor equipo. Visto el partido y viendo cómo cambia México a raíz de los cambios, pues queda la pregunta ahí. ¿Se equivocó en la manera de plantearlo México de arranque?
No, es que... se equivoque o no, porque hasta que no los ves no te puedes dar cuenta. Por ejemplo, que Jonathan Parece que no está con todo lo que ha sufrido últimamente entre lesiones, lo de su papá. Creo que Jonathan le está costando trabajo, lo pone de inicio el técnico y se da cuenta que no da resultado. ¿Todo por qué? Pues porque Edson Álvarez se vuelve a equivocar con una tarjeta y no lo pudimos tener ahí, que para mí es uno de los inamovibles de la selección mexicana en este momento. Entonces tiene que mover. A mí, yo de arranque dije que Guardado para mí tenía que jugar lo que le dé, como el partido anterior en donde fue el mejor, desde mi punto de vista. Entonces, cuando mete a Guardado, ya lo han señalado, el equipo cambia. Lo de Corona me gustó en general. Desde mi perspectiva, Henry tenía que empezar este partido para que se dé ahí la competencia, ¿no? Porque hay nivel y lo mostró en los Juegos Olímpicos. Yo creo que al paso de los minutos iniciales sí te das cuenta, y el mismo Tata se dio cuenta que no le funcionó al grado de que hizo tres cambios empezando el segundo tiempo. O sea, él se da cuenta que se equivocó, pero ya hasta el momento de estar ahí, yo de arranque, por lo menos a Guardado y a Henry sí los hubiera puesto, ¿eh?
Yo sé que más allá de la facha de romántico empedernido que tienes, Paco, en temas de fútbol eres un tipo mucho más práctico.
Qué amable.
Ya has insistido mucho en que esta selección lo que tiene es que sumar puntos, más allá de si va a jugar mejor o peor. Con ese argumento, ¿cómo calificas el partido de ayer?
No, bueno, pero Ricardo, quiero decirte que romántico Jorge Piedrasanta, el sí dentro y fuera de la cancha.
Okay.
Ese día es otro nivel. Otro nivel. Yo soy más práctico. Yo soy más práctico.
Sí, yo
también. A ver, yo creo que el Tata Martino ha entendido rápidamente de qué se trata esta eliminatoria, que es distinta a la sudamericana, donde él ya trabajó. Y que tiene que ser práctico y tiene que conseguir puntos. No han sido rivales fáciles. Ayer Panamá fue un rival muy complicado, aunque en el segundo tiempo bajó su nivel y México lo aprovechó con los cambios. Yo creo que va bien encaminado. Y además de lo que menciona Ricardo, tomar en cuenta las ausencias y que México todavía puede ser mejor equipo y todavía puede jugar mejor y puede marcar más diferencia con Jiménez, con el Chucky, con Héctor Herrera y con los que quieras agregar.
Pero
entonces,
Paco,
yo creo que sí.
Sí, yo quería preguntar, porque a mí a veces me da la impresión, y entendiendo yo también, lo más importante son los puntos.
No, sí, bueno, Toño. Otro romántico. Toño es el presidente de los románticos.
Soy un tipo. De hecho, el productor no me dejó salir con una rosa en la oreja.
Te quedas pegostioso.
Sí. Yo traía una rosa en la oreja y quería otra en la boca, pero iba a ser complicado el hablar. Pero lo que yo no sé, Paco, y entendiendo la parte de sí, México ha sido práctico y ha sacado los puntos, y eso obviamente se aplaude, y hace varias eliminatorias, yo hubiéramos querido estar con el colchón que se está armando ahorita. Sí creo que hay lapsos de partido donde el equipo se cae, ¿no? Que no creo que tenga tanto que ver con un entendimiento de que así se tiene que jugar la eliminatoria. Y creo que a veces este equipo sí entra en lapsos y sí entra en baches a los de los cuales le cuesta trabajo salir, ¿no? O sea, no sé,
bueno,
qué tanto
ayer,
es un
¿no?
tema de entender. Claro.
Con Jamaica,
sí,
¿no?
O con Costa Rica, el segundo tiempo con Costa Rica. O sea, no creo que haya sido que vamos a ser eficientes. Yo más bien creo que el fútbol no le estaba dando al equipo.
Pero no hubo un agobio. Yo no sentí un agobio de Costa Rica, ni mucho menos. Ayer Panamá tuvo llegadas, hay una llegada muy clara de Quintero que resuelve muy bien Ochoa.
Sí.
El equipo llegó constantemente, se vio agobiado, algunas fallas en la marca por los laterales, ¿no? Sánchez de repente un tanto impreciso,
Araujo,
dubitativo, lo mismo Gallardo.
Araujo.
Pero yo tampoco veo algo así asfixiante. Sí, es cierto que México no mantiene un ritmo de juego, un nivel de partido, pero eso es... Yo lo veo, dentro de todo, lo veo normal. El segundo tiempo fue muy bueno y Panamá ya ni siquiera atacó. Yo creo que el Tata Martino lo tiene claro, Toño. Tú también lo tienes claro y yo creo que todos lo tenemos claro, pero no veo un tema como para preocuparse.
Porque además ¿saben qué? Ok, México, pero le alcanza para 7 puntos. Lo decían ahorita en donde estábamos empezando el programa y los segunditos que vimos del resumen. Le pasó ayer a Canadá, en el arranque a Estados Unidos, Panamá su segundo tiempo no es igual. O sea, sí hay altibajos, pero en todas las selecciones y dentro de los altibajos de estos 8 equipos, el que ha estado arriba definitivamente es México. O sea, yo creo que los puntos sí son el reflejo de lo que hemos visto en la cancha de los 8.
Obviamente se señala a muchos, porque en términos generales, y acá lo estamos coincidiendo, Toño, pues el primer tiempo de México dista, ¿no? De lo que seguramente se planeó y se esperaba pudiera jugar la selección de Martino en el Rommel Fernández. ¿Quién es el gran señalado? Porque yo veo a mucha gente con las lanzas puestas y las miras apuntando a Funes Mori. ¿Es Funes Mori el peor de ese primer tiempo? ¿O tiene que ver otra vez la generación, el que cambia los dos interiores, Jonathan y Charly Rodríguez, de un partido flojito también? ¿Quiénes son los peores de ese primer tiempo de México?
Habrá otros duelos donde sí me parece se puede señalar un poco más directamente a Funes Mori, ¿no? Por lo que ha fallado, sobre todo dentro del área. Funes Mori en este partido involucrándose menos fuera del área, ¿no? Que sabemos que lo ha hecho bien y me parece que lo mejor que hemos visto de Funes Mori en su etapa de seleccionado nacional ha sido botándose y permitiendo de pronto que otros puedan llegar. Pero sí hay otros juegos donde sí tenemos que señalar a Funes Mori de cara a portería, siendo uno de los responsables, o de, no, a ver, uno de los criticados, no lo quiero poner como uno de los responsables. Sí, ayer el tema de la generación, ¿no? O sea, ayer sí me parece que tanto Charly Rodríguez,
Toño, pero como déjame, sobre todo perdón yo... que interrumpa, Toño, porque lo de Funes Mori, ayer que mencionas que salía del área y permitía o permite descargar y liberar a los jugadores que aparecen por las bandas. Ayer no tuvo un solo pase para los... O sea, cuando él se bota y viene con la marca, no tuvo un solo pase para los que llegaban por fuera y no guardó una sola vez la pelota.
Eso es cierto.
Una sola vez. Y tampoco definió, no ganó un solo remate en el área. Entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿O tenemos que tocar con... tratar con pinzas a Funes Mori?
No, pero no, perdón. Colectivo, o sea, pero ayer el gran problema de México ayer, Paco, o sea, si hubieras podido hacer un solo cambio durante el primer tiempo, o sea, quitando a Funes Mori, ¿se arreglaba el problema de México? Me parece que no.
No, pero no tienes que hacer solamente un cambio, tienes cinco.
No, yo lo sé.
Pero había
otras cosas que tenían que funcionar.
¿Cuál era la principal?
Puedes pensar que Funes Mori podía hacer lo mejor.
Pero me parece que sí está interesante, Paco. ¿Cuál era el principal cambio que tenía que hacer al descanso México? O sea, ¿qué era lo que más le estaba faltando?
Funes Mori, Jonathan y Charly. Para mí
fue muy certero en los cambios.
Fue muy certero. Tan es así que le cambió la cara al equipo. O sea, si tú tiras un pelotazo largo para que la guarde el delantero, al menos que en eso cumpla Funes Mori. Ayer no lo hizo. Si tú tiras un balonazo para que Funes Mori espere la llegada de los que llegan por fuera, de Orbelín, del Tecatito, que al menos te dé un pase con certeza. No lo hizo. Ayer en particular, ¿eh? Y después Jonathan y Charly no aparecieron. Entonces, yo creo que los cambios, a tu pregunta, Toño, los cambios eran esos tres y los hizo adecuadamente.
El gran señalado del primer tiempo, Pietra, tírame un nombre.
El gran señalado del primer tiempo, Funes Mori. Funes Mori por lo que ya he platicado. Pero yo me iría más allá ya en general en el partido. A mí Araujo se me hizo muy bajito.
Jorge Sánchez.
Sánchez con saltibajos también. Es increíble, ¿no? Que un jugador con tanta capacidad de repente se vea tan bajo de juego, ¿no? Pero sobre todo yo pensaría ayer en Funes Mori. Y no es ni siquiera para dejar de pensar en él ni no convocarlo, ni mucho menos, porque su verano fue muy bueno. Fue muy bueno y luego se empiezan a acumular varias jugadas en donde no concreta y este tercer partido creo que ya tenía mucha presión y termina hasta el técnico sacándolo, cosa que no había sucedido en los dos partidos anteriores, que además terminaba hasta con dos atacantes. Entonces yo sí creo que me voy con el mellizo, pero no tiene nada que ver dónde nació, ni mucho menos. Esto es competencia de mexicanos y de jugadores de la selección mexicana.
Más allá de que en Panamá se había dicho el partido lo jugamos contra algunos mexicanos y contra algunos argentinos en una especie de provocación muy clara también que se había lanzado desde Panamá como para calentar el partido. Primer toquecito apenas al octagonal, hay que ver el resto de partidos, hay que analizar un poquito más a Estados Unidos, su victoria ayer en campo hondureño que era muy brava, en fin, hay un montón de cosas para ir hablando. Primera pausa, Fútbol Picante, acá seguimos el día después de la tercera jornada en el octagonal de CONCACAF. Hablamos también de Chivas porque ahí viene ya la jornada, el fin de semana, y hay un duelo pues de urgido, de presionado, de como quiera verse, ese Pumas Guadalajara que podría ya jugarse mucho.
La baja de Alexis, sabemos que es un jugador importante, por algo está en selección, aporta mucho al equipo, pero sin duda sabemos que hay compañeros que lo pueden hacer bien, que pueden ocupar esa posición, y tenemos que enfocarnos en los que están. Sabemos que él no vamos a poder contar con él, y los que estamos tenemos que sacar adelante el partido. Es una buena posibilidad, como lo dices tú, para ponernos de nuevo ahí arriba, en los primeros puestos, está muy pareja la competencia y sabemos que un triunfo allá nos coloca con muchas posibilidades. Creo que la rivalidad siempre va a existir, independientemente de cómo lleguemos. Sabemos que son partidos que no importan, cómo llegue la posición en la tabla. Quieres ganarlos, como todos los partidos, obviamente, pero esto sabes que hay una rivalidad extra. Sabemos que va a ser un partido intenso, un partido peleado. Ellos también necesitan de un triunfo, al igual que nosotros, y creo que va a ser un buen partido.
El Chapo Sánchez en la previa de ese Pumas contra Guadalajara. Estas son las ausencias que tendrán cada uno de los dos. La de Alexis Vega y sobre la que hablaba el Chapo, muy importante para Guadalajara. Pero ojo con todas las que tendrá Pumas, ¿no? Dineno por suspensión, igual que Mozo y García. Está lesionado Gutiérrez y todavía no recupera ni a Rogueiro, ni a Galindo, ni a Moreno, que por lo menos estarían en condición de duda para el partido. Con todo este asunto, Pietra, de fecha FIFA, pues como que evidentemente no hemos hablado mucho de los clubes, pero ¿va a volver a ser lo mismo para Vucetich, que fue el último partido contra Necaxa? ¿Se está jugando la continuidad en Ciudad Universitaria este domingo?
Sí, a mí me parece que tristemente sí. Y digo tristemente porque sí creo que se está buscando cualquier pretexto mínimo que sea, sería derrota o tener un mal partido y empatar, sobre todo ahora con Pumas tan mermados y de por sí Pumas está sufriendo, imagínate con todas estas ausencias y que el Guadalajara no ganara el partido, yo creo que va a seguir por la misma tónica y si iban a hacer un cambio de técnico, pues desperdiciaron todo este tiempo de la fecha FIFA, ¿no? Me parece que no va a cambiar.
Pero si buenos días, Toño, podrían decir en Ciudad Universitaria, porque no sé si el caso de Lilini es el mismo.
Sí. Además, con cambios que ellos hicieron desde la parte de la directiva, Rich, ¿no? O sea, ellos en los últimos tiempos también, o en los últimos días, decidieron mover un poco ahí las piezas y uno pensaría que directiva nueva, si llega a un equipo que no anda bien, pues que no nos sorprende en lo más mínimo si se termina tomando algún tipo de determinación, ¿no? O sea, a ningún equipo le sobra, me parece, en lo que a plantilla se refiere, pero sí creo que Pumas está más mermado para siquiera armar un once inicial cuando tiene a todos sus futbolistas disponibles. No hablemos con todas estas ausencias que va a tener, cuando además Dineno parecía que finalmente había encontrado la portería rival, no esperaste finalmente que llegara ese momento, ya está aquí y pues tampoco lo tienes a disposición.
La llegada de Miguel Mejía Barón confirmada ayer, Paco, con todo lo que representa para el equipo de Pumas, ¿se puede entender como eso? O sea, ¿Miguel va a querer, en cuanto tenga oportunidad, empezar a armar su equipo, que incluya un técnico elegido por él?
No creo. Lo poco que conozco al doctor Miguel Mejía Barón no es así. Él va a querer con Lilini hacer un proyecto, sumarse al proyecto, ser útil para Lilini. Me parece un tipo tan honesto, un tipo tan transparente y tan identificado con los colores de la UNAM, de los Pumas. No, yo no lo veo así. Yo creo que a Lilini le va a caer muy bien la llegada de Miguel Mejía Barón. Claro, después habrá que ver con qué jugadores cuenta para trascender o no. En el caso de Chivas, yo ya me cansé de escuchar semana a semana, es que está en la cuerda floja, es que ahora sí se juega su futuro. ¡Qué flojera! Si lo quieren despedir, despídanlo, ¿no? Si así fuera el caso. Pero estar esperando un pretexto, ah, mira, ya se me quedó viendo feo, córrelo. Ah, mira, ya se fue por la derecha en lugar de por la izquierda, córrelo. Ah, mira, no probó el box lunch que llevamos para el viaje después del partido, despídelo. No. O sea, somos o no somos, ¿no? Yo creo que Vucetich tiene que terminar el torneo. Y después ya, si lo iban a despedir, bueno, primero no lo hubieran recontratado, ¿no? Para el inicio de este torneo. O la fecha FIFA, como dice Pietra, más allá del resultado contra Necaxa. Ya en este momento, Vucetich tiene que terminar el torneo. Tiene que terminar el torneo, sí o sí. Y después ya se sacarán, o sea, un análisis, sacarán conclusiones y verán si sigue o no. Pero hasta el momento yo no creo que vayan a mover ni a Lilini ni a Vucetich.
Eso es que es un poco lo que decía Pietra, ¿no? Sí da esa sensación de que lo que se está esperando es un pretexto en Guadalajara. Ya lo tuvieron con aquella derrota en casa contra León y no quisieron ahí aprovecharlo. Los dos de alguna manera, Toño, han venido mostrando, si lo queremos ver, cierta mejoría en sí. Las últimas jornadas. ¿Ves mejor a uno que otro? Es decir, en ese empezar hacia arriba, ¿va más adelantado, más allá de lo que diga la tabla, está Chivas ahí por delante de Pumas, ¿Va más adelantado alguno de los dos?
Es que yo pensaría que porque eventualmente tendrían que explotar los jugadores de Chivas, estarían en una mejor situación, ¿no, Richo? O sea, yo creo que tiene más herramientas Vucetich a disposición, y si estas alcanzan su punto más alto, pues creo que será, es un punto más alto que si Pumas o los jugadores de Pumas alcanzan el techo que estos futbolistas puedan llegar a tener, ¿no? Pero veo el triunfo contra Necaxa, la manera tan atípica y la manera tan poco vistosa y con un fútbol tan poco contundente que se ganó, que tampoco creo que se puedan echar campanas al vuelo y pensar que más allá de ese resultado Chivas ya está aquí por consolidarse, ¿no? O sea, yo sí creo que en teoría, si algún día despega Chivas o el plantel de Chivas, a ver, no tendría que estar ni siquiera creo que en la misma conversación que la gente de Pumas, porque una plantilla está armada para pelear y meterte la liguilla. Y la otra sí creo que está en un tema de pues estamos en austeridad y contrataciones que generan muy poca certeza y más cuestionamientos. Pero me estoy basando meramente en la teoría, en lo que sabemos que varios de los futbolistas que hoy tienen el rebaño pueden llegar a dar eventualmente.
¿Coincides ahí, Pietra? ¿Hay más potencial en Guadalajara?
Totalmente, y a equipo completo, no nada más lo que se va a ver el fin de semana. Equipo completo contra equipo completo, hay más capacidad. Yo siempre he pensado que hay técnico y hay plantel para meterte a la liguilla. O sea, para estar entre los primeros ocho, ya después de la depuración del repechaje, hay. Ahora, que lo muestren en el campo. Yo coincido con lo que dice Paco. Yo no he estado de acuerdo nunca en que se vaya Vucetich. Hasta el término de la temporada que se haga un análisis. Porque, insisto, hay técnico y hay plantel para más de lo que hemos visto hasta ahorita.
Sí. Ahí estará el tema de Alexis, ¿no? Que es un asunto sobre el que se puso mucha expectativa, Paco, por lo que había pasado en Juegos Olímpicos. Volvió y creo que no le habíamos visto todavía ese gran partido. Destellos los tuvo ya en el partido contra Necaxa y ahora lo vuelve a perder Guadalajara. ¿Es el mejor futbolista que tiene Chivas?
Sí, para mí sí. Para mí sí. Es una lástima lo de la lesión. Yo creo que estaba reencontrando con el mejor fútbol en Chivas. Lo que hizo en los Juegos Olímpicos fue destacadísimo, no es casualidad. Después no puedes jugar igual o no puedes jugar siempre igual, ¿no? En selección que en los equipos. Pero en Chivas te era el que más te aportaba, el que más te aportaba. La lesión es, bueno, es parte del juego, pero Chivas, yo sí creo que cuenta con Alexis o Vucetich cuenta con Alexis como su referente en ataque.
Okay. Es que tiene que hacerlo, ¿no? O sea, sí, Rich.
Sí, perdón. Si tuvieras que armar un once ideal entre Chivas y Pumas para una cáscara, ¿cuántos futbolistas de uno y de otro estarían en ese equipo?
Me parecería que, a ver, en el tema de la portería me tendría que ir con Talavera, ¿no? Y después, tal vez salvo la presencia de Dineno, ¿no? En el referente de ataque, este Dineno y no el Dineno de los casi 900 minutos sin marcar, creo que estaría muy, muy cargado a favor de Chivas, ¿no? Por eso es lo que decía, o sea, que es increíble que a esta altura de la temporada estemos en una conversación en la cual puedan estar prácticamente en la misma tanto Pumas como Chivas, porque las plantillas son muy distintas, ¿no? Mientras que Chivas ha gastado, ya después diremos si bien o mal, si acertaron o no en los refuerzos, pero ha gastado pensando en liguilla. Esta plantilla de Pumas es de las más endebles, de las más débiles, por cuestiones económicas o por lo que me quieran decir de los últimos tiempos. Entonces, tal vez salvo la portería y el centro delantero, después creo que Chivas terminaría ahora, teniendo, Ricardo, a la mayoría de los jugadores.
El romántico de Toño termina siendo maquiavélico, ¿eh? Si a Toño le preguntaras, oye, si en tus manos estuviera la continuidad de Lilini y de Vucetich, Toño le haría así, mira.
No sé, Paco. Porque entiendo que Lilini tiene muy poco con qué trabajar. Pero a Vucetich sí me parece que le tendremos que en algún momento exigir un poco más, ¿no? Otra vez por lo que he dicho. No, de la
exigir
plantilla.
Exigir sí, pero prescindir de él.
Después de este tiempo, ¿cuál es el punto más alto que ha alcanzado este equipo? ¿Realmente te parece,
Ricardo,
tan
Ricardo?
No, pero con el tema de Vucetich, Paco. Con el tema de Vucetich, con el tema de Lilini, no, todavía lo puedo invitar a cenar al señor Lilini y platicamos y ya después vemos a qué acuerdo terminamos llegando, ¿no? Pero Vucetich sí creo que por el tiempo tenido, por lo que hemos visto de otros jugadores rindiendo en otras partes, o sea, sí creo que, pues en una de esas ya hay que decirle al señor Vucetich, tenemos que hablar.
Ah, es que, Toño, de plano.
Toño es de los que regala flores, Paco, pero para pedir perdón por lo que hace, no de gesto de amor.
Exacto.
Es eso.
Qué bueno que ya
es eso romántico. Es eso romántico.
Es de ese tipo de románticos.
Sí, es ese. Las flores llegan después, no antes, con Toño Valle. Pausa en Fútbol Picante. Ahí viene Hércules Gómez. Retomamos.
Las flores se las lleva el cerrillo.
La primera victoria de la selección de Estados Unidos que ya aparece.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Este sábado, Messi, Neymar y Mbappé escribirán un nuevo capítulo en la Ligue 1 y solo lo podrás disfrutar en Star Plus. El Paris Saint-Germain juega el sábado a las 10 de la mañana, un partido exclusivo por la nueva plataforma de Star Plus. Toda la Ligue 1 y los deportes preferidos están en Star Plus. Suscríbete ahora. Volvemos a Fútbol Picante, retomamos tema del octagonal y le damos la bienvenida en Fútbol Picante. Un tipo que viene cuello parado, sacando
pecho,
muy feliz,
sonrisa de oreja a oreja, actitud retadora. Acá está el equipo de Estados Unidos, va a decir Hércules Gómez.
Hola, ¿cómo están, amigos? Hermanos, qué amigos, perdón.
¿Qué pasó, Hércules? ¿Está la situación como para eso, para sacar pecho y poner la sonrisa después de lo que le vimos ayer al equipo de Berhalter?
Es que nadie está sacando el pecho ni tiene sonrisa después de... Bueno, lo que para mí fue lo que esperaba. Dije 5 puntos, pero lo logró de una manera bastante difícil. Yo pensaba que iban a ser 2 empates en lo que era condición de visitante y uno de local contra Canadá. No lo fue así. Obligó a la selección de Greg Berhalter de Estados Unidos, un equipo bastante joven, en todos los juegos, en todas las eliminatorias de esos juegos, 2 jugadores iniciaron con algo de experiencia. Algo de experiencia en lo que viene siendo ese tipo de partido. Era muy difícil, lo hicieron, pero para nada estoy feliz, contento, presumiendo que este es un equipazo, para nada.
¿Despertó el verdadero gigante de CONCACAF ayer en la noche en Honduras, Hércules?
No, eso es falso. Creo que todos reconocemos que por el momento sigue siendo México, momento e historia, es México. Paco le ha tocado jugar este tipo de partido y sigo con lo mismo. ¿Cuántas veces, en cuántos ciclos hemos visto que México no queda en primer lugar? Que Estados Unidos no queda en primer lugar. De repente es México solamente una vez en los últimos 6. Fue 2018, con Juan Carlos Osorio. Estados Unidos, Costa Rica, va cambiando. Es complicada la zona. Por más que la gente quiera hablar de ir caminando, por más que la gente quiera hablar de que este lado tiene jugadores en la Champions League, que este lado ha ganado las Olimpiadas, eso no importa aquí. Es algo distinto ir a El Salvador, jugar en ese estadio, con ese pasto, con esa gente, en San Pedro Sula, en Panamá, son sedes complicadas. El fútbol no es una alfombra verde como la vemos en Europa, en la Champions League. No es un equipo que te va a dejar jugar, te va a presionar, te va a morder, te va a faulear, te va a hacer todo lo posible para hacerlo sucio, para emparejar lo que es el nivel.
No te gusta, ¿verdad, Paco, ese mote de gigante, ni para unos ni para otros, entiendo.
No, para nada. Y aprovecho para saludar a mi hermano Herc, que no es que tenga cuello parado, saque pecho, es que él es así. Él es
okay,
así.
Ok, No sabía.
Normalmente se venía así. ¿Qué te puedo decir? Gane o pierda, Estados Unidos es lo de menos. Eso es su forma de ser, su personalidad. Lo dice muy bien Hércules, Lo dice muy bien, y sí hay que señalarlo. No se trata de quién es. Aquí no es una eliminatoria a ver quién es el gigante de la CONCACAF. Es una eliminatoria para ver quién va a la Copa del Mundo. Y lo mismo es si llegas en primer lugar o en tercero o lo consigues vía repechaje. Yo creo que eso lo debes de tener muy claro como aficionado.
Pero no es lo mismo, decir, ¿no, Paco? Porque se llegó vía repechaje en 2014 y fue muy, muy diferente. No creo que hayamos dicho.
Y jugaron su mejor mundial, Paco, de la era moderna.
Pero si quedas
jugaron su mejor lugar mundial.
No, pero ya después, bueno, pero en la conclusión al momento de la eliminatoria, o sea, no creo que si se hablara otra vez, se volverían a hacer lo mismo. Se hizo un buen camino para llegar a ese mundial. O sea, me parece que no hay una sola persona que diría, ah, sí, ahí sí se hizo las cosas o se hicieron cosas en esa eliminatoria. Igual de bien que con Osorio, que fue uno, por ejemplo.
No cambia nada. O sea, ¿vas o no vas al mundial? Nadie lleva la estadística de en qué lugar calificaste.
No sé, Paco, pero tú no cambias tantas veces de técnico en esa misma eliminatoria, no se encienden las alarmas como se encendieron. No,
es que,
a final de cuentas, seguía había esperanza.
Había riesgo, pero había riesgo de no ir. No es que estuvieras en riesgo de perder el primer lugar del grupo o de la eliminatoria.
Richard,
había riesgo
por eso
de no ir.
No es lo mismo meterte en repechaje.
No, pero sí, sí, no, es que de repente como prensa, como aficionados, tenemos una memoria muy corta. Pensamos que pues las cosas se nos van a dar. ¿Se dan cuenta que en 2014 la selección de México llegó a lo que fue el Mundial, ese Mundial, con 11 puntos y un gol de Graham Soucy en Panamá? En Panamá, sí, para mandarnos al juego de repechaje.
Cada que puedes lo mencionas.
La selección
de
Estados Unidos en 2018 no calificó con 12 puntos y un gol fantasma de Panamá contra Costa Rica. Un gol que nunca
entró. Sí, pero eso no hace que la eliminatoria haya sido buena.
A lo que
la gente, no porque calificaste, la eliminatoria no fue buena.
O no, que puede ser esta zona, y piensa porque los mexicanos juegan en Europa, los estadounidenses juegan en Europa también, porque hay tanto dinero en esta zona, Estados Unidos y lo que es
bueno,
Liga
bueno,
MX, pero que deben ir caminando, y no es así.
Pero que esté complicado, ¿no? No exime después de que hagas mal o las cosas, claro, o las hagas bien,
no,
Hércules.
Sí, de acuerdo.
No clasificar o ir vía repechaje para estas dos selecciones en particular, pues es terrible, es un fracaso. No,
de acuerdo, sí, de acuerdo, pero igual llegas al Mundial, ¿de qué le sirve a México, de qué le sirve a Estados Unidos si nuestro nivel es segunda ronda y chao?
Sí, aquí en la eliminatoria
es una plática distinta. Adelante, Pietra.
Es que en la eliminatoria hay que clasificar. Hay que clasificar. Pues hablan mucho de jugar bonito. Güey, al final, ¿de qué te sirve si no vas a ir al Mundial? Por eso hay el peligro de esa eliminatoria para la Copa del Mundo de Brasil. Era no clasificar. Porque no me digan que no, llegando a repechar, sí, no sabía que se iba a obtener el boleto al Mundial.
Claro,
o sea, ya hubiera sido una verdadera catástrofe.
Claro,
no ganarle.
Pero hay que clasificar bien, Pietra. No es lo mismo clasificar.
Por eso se llevaron
que clasificar de lástima, ¿no?
Tarde, para que hiciera calor, o sea, tan confiados estaba que por eso había que también tratar de
llevar.
Se estaba jugando en la noche, ¿no? Se estaba jugando y el día de la eliminatoria o el día del repechaje en el partido de ida, después terminó creo que lloviendo o hacía frío, pero se llevó a la tarde tratar de sacar ventaja, porque no era todo tan seguro, no se estaba tan con esa certeza. Cayó el primero y se llegó la tranquilidad.
Pero tienes que sacar ventaja.
Esa confianza absoluta que aparentemente se tenía durante el repechaje, podemos buscar en el archivo.
¿Cómo te reciben en Centroamérica? ¿No te llevaban serenata en Centroamérica?
No, yo sé, Paco, pero queda claro que México, cuando entiende que viene un partido complicado, trata de llevarlo a ese tipo de horarios. Lo hizo mucho tiempo con Estados Unidos, ¿no?
Y sí, pero hoy en día Toño. Hoy en día esto es lo que habla. La televisora no quiere un juego de las 3 de la tarde ni 4 de la tarde. En ambos lados, ¿eh? También San Pedro Sula se jugó a las 7 y media de la tarde.
No, y Estados Unidos llevó a Costa Rica. Tú jugaste contra Costa Rica, Hércules, en un escenario que parecía más para jugar un juego de postemporada de NFL que un partido de fútbol.
Me ha tocado jugar en un estadio de cricket contra Antigua, en una tormenta increíble, huracán, que no era para ni tener el partido, con la presión hasta acá, lo que ustedes estaban hasta acá. Si no ganamos ese partido, no vamos al hexagonal con Jürgen Klinsmann. Así estaban de grave la situación. Llegamos y bueno, caminando no fue, pero ganamos el ciclo mundialista en 2014. A lo que voy es, de repente, es complicado. Contra el equipo más malo que ustedes piensen, como dice Paco, de repente hacen lo que tienen que hacer para emparejar el nivel.
¿Sabe?
A ver, después.
Les voy a dar un numerito que es bien sencillo, perdóname, Ricardo, rapidito. De los 12 partidos que se han jugado de esta eliminatoria, 7 han sido empates, ¿eh? Ahí está.
Está claro que el nivel va a ser muy peleado y no va a haber ningún campo fácil. Tomando en cuenta eso, el nivel que hemos visto, lo cerrado, los partidos, Hércules, hasta ahora Estados Unidos puede sacar más sonrisas que México. Los ratos buenos de fútbol del equipo de Berhalter han sido en estos 3 primeros partidos más que los de Martino, ¿verdad?
Falso. Los ratos buenos de Greg Berhalter, 45 minutos en segundo tiempo en San Pedro Sula y nada más. Si no ganaba este partido, muchos, incluyendo su servilleta, ya están pidiendo su puesto. Así la situación con Greg Berhalter. Creo que el techo es altísimo con esta selección de jugadores. No lo sé con este técnico. Le falta las tablas. Le falta demostrar que realmente tiene para este grupo de jugadores. Este grupo muy joven. Vimos cosas que normalmente no se deben ver en un equipo. Jugadores muy jóvenes. 21, 22, 22 3 años, hasta 18 años. El goleador Ricardo Pepi, que antes de iniciar este ciclo mundialista, estaban hablando de 9 puntos en 3 partidos. Queremos dominar esta región. Espérate. ¿Dominar qué? ¿A quién le han ganado?
¿Sabes qué me está gustando?
¿Quién han hecho? Y de repente...
¿Sabes qué me está gustando, dígame, Hércules? Que ya les estamos dejando escuela, ¿eh? En Estados Unidos se respetaban los procesos y ya aprendieron a pedir la cabeza de los técnicos.
No, no, pero ahí sí tiene razón, tiene toda la razón, pero también
y,
se enfocan...
Y a ser indisciplinados los jugadores también.
Oh, sí, sí. ¿También? ¿Qué pasó, Pietra?
Ahí te hablan, McKinney. A ver, rápido, porque ya diste paso a la siguiente, Hércules. Cuando hablabas del techo del equipo de Estados Unidos, ¿verdadero o falso? ¿Estados Unidos tiene un techo más alto que México para esta eliminatoria?
1000%. 1000%. Sí, ah, sí, sí.
¿A
sí,
mil?
Sí, sí.
O sea, mil.
Sí, más el techo sí, que lo va a lograr es otra cosa, pero vemos los jugadores donde juegan, donde militan, es cuestión de tiempo que aprendan lo que es esta zona. Pero si un jugador técnicamente bueno, físicamente bien, mentalmente sano, puede aplicar todo lo que ejerce en Europa, en el viejo continente, en esta zona, en un fútbol colectivo... Por supuesto que puede tener éxito. El problema es que no tienen ese tiempo junto. Y México sí lo tiene, pero México ya lo estamos viendo. De repente México juega más o menos, pero no convence. De repente México para ellos o para ustedes no es suficiente, solamente ganar. Y la presión externa, y vemos, lo vemos, en tres partidos, en una ventana, las lesiones. Yo sí creo que hay más plantel de este lado para recuperar o aplicarse en esa situación que el lado de México.
Te vi sorprendido, Toño.
Ya estoy esperando en Estados Unidos.
Pues es
México,
que 1000%, o sea, la certeza con la que Hércules me habla, o sea, de un 1000%.
Techo.
O sea, sí me pareció...
Techo.
O sea, sí, Hércules, pero...
Fue un poco alto, el porcentaje lo tiró un poquito alto.
Sí, sí, o sea, demasiada confianza. Techo. Cuando Hércules me habla de tomar las cosas con calma, cuando Hércules me habla de que el rival más endeble también te complica las cosas, y de pronto, y aplaudo, ¿no?, esa cautela de Hércules Gómez, de mi hermano Hércules Gómez, de repente salir a hablar así, da 1000%, así con una seguridad absoluta, o sea, sí me llamó la atención.
Pero es que es techo, potencial. Van a decir que jugadores que juegan en la Champions League no tienen un techo más alto que los que juegan en la Liga MX.
Pero es que nosotros, no sé. No sé, al final de cuentas.
Toño, bueno, pero acá también hay algunos que juegan la Champions, ¿eh?
Champions, no, o sea, hay gente que juega Champions.
Corona va a jugar la Champions, Herrera va a jugar la Champions.
No, juegan en la Champions League, entonces el techo debe ser más alto que si alguien juega en MLS o Liga MX. Es el techo. El techo. No, en realidad no, el techo.
A ver, Paco, 1000% más posibilidades de Estados Unidos de crecer, de alcanzar un mejor potencial. 1000%.
El techo.
Ok. Techo ceiling.
Pues hay que ver, ahí está el proyecto. Ahí está el proyecto, ¿no? Tú haces una casa, un edificio y dices, mira, el techo no, todavía más arriba. Se vale. Potencial es que... tienen. Después hay que verlo en la realidad.
Paco, estás hablando con uno del proyecto 2010 de Estados Unidos.
Atención,
los sueños se valen.
Atención.
Me parece bien.
Porque, el techo no fueron a Olímpicos. Es una categoría sí, antes. Pero, México es medallista.
Pero, paren de hablar de los Olímpicos. Un torneo abajo, juvenil tampoco, que no está avalado por FIFA. Eso no es una barra del fútbol a nivel mundial. Con todo respeto.
No, pero sí tratan de mandar a lo mejor posible.
No, Hércules, tú no. No me vengas tú con esas,
no mandamos a lo mejor y mandamos una selección. Tratamos de poner un equipo sumamente competitivo.
Eso es lo que les digo.
No, pero Estados Unidos salió a ese preolímpico tratando de mandar lo mejor posible, lo que consideraba que era lo mejor que tenía y que podía convocar en ese momento para llegar.
¿Estados Unidos hizo eso?
Con la gente que está, en Europa,
ahí
evidentemente
estaba
Christian Pulisic,
ahí estaba Tyler Adams, ahí estaba Giovanni Reina, ahí estaba, por favor, ¿en serio?
Por eso.
Pero el un equipo competitivo sí tenía de MLS.
Brendan Aaronson estaba ahí. ¿De qué estamos hablando?
No, pero había un equipo competitivo de MLS. No.
Bueno, pero lo que sí, bueno, nada más...
Que lo demuestre ya en selección y en una eliminatoria, sí, y entonces empezará a creer...
Hércules, sí tienes que... No. Yo creo que sí lo podemos entender y lo podemos ver todos. En estos tres partidos eliminatorios, en este inicio de la eliminatoria para el Mundial de Qatar, esa diferencia, esa distancia de los jugadores que juegan en Centroamérica o en la Liga MX o en la MLS inclusive, con los que juegan en equipos que participan en Champions, no se notó. No se notó esa diferencia.
En sus canchas.
En este inicio de eliminatoria.
Creo que el balance ahí se...
No, ni de local ni de visitante.
Paco, te ha tocado jugar en San Pedro Sula, donde
sus canchas
llega a las rodillas, donde es un calor.
Pero también en la cancha de ellos, Hércules.
No, pero tampoco en Estados Unidos, ¿no?
En Estados Unidos
no pudieron ganar. No se ha notado la diferencia. Bueno, para mí no.
No, esto está bien, es justo, porque ahí están las estadísticas, ahí están los números y todos están muy cercas a cada uno. Creo que es justo eso.
Bueno, pues así después... después de las tres primeras fechas de eliminatoria, con esos 7 puntos de México, con esos 5 de Estados Unidos, igualado de momento.
Estoy esperando al México, Estados selección. Unidos.
Ansioso. Aquí tienes tu casa, hermano.
1-0. 1-0. 1-0 gana Estados Unidos.
A verlo a casa de Hércules. Sí, señor.
Ya estaremos. Venga.
Abrazo, Hércules.
Abrazo.
Abrazo, Herc.
Les Gómez con nosotros en Fútbol Picante. Nueva pausa. Venimos. ¿En qué va el proyecto mundial cada 2 años? ¿Votos a favor, en contra? ¿Por dónde va el Les tengo una gran noticia. Y es que ya no hay que elegir porque llegó el Combo Plus. Ahora puedes tener Disney Plus y Star Plus por solamente 249 pesos. Es el combo que te permite verlo y tenerlo absolutamente todo. Combo Plus, Disney Plus y Star Plus por 249 pesos. Bueno, en arroba Food Picante estamos preguntando por qué es México el primer lugar del octagonal en la CONCACAF. Antonio, es primer lugar simplemente porque México es mejor que el resto. Había un par de opciones, ¿no? México es muy bueno, los demás son producción puso malísimos, pero bueno, pues que cada quien. Sergio Gamboa, al paso del tiempo los equipos de las diversas ligas de fútbol profesional se hacen más competitivos. No es la excepción en CONCACAF, es la impresión de Sergio. Sigan participando, Ronnie Matamoros, con toda la infraestructura y millones que invierte México y el montón de millones de gente, serían potencia, pero son malos para jugar al fútbol. Esa es la realidad. Acéptenlo, dice Ronnie. Bueno, en fin, sigan participando. Arroba Food Picante, ahí está arriba hoy la encuesta.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.